Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:09 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos en este bloque es hablar con Ángel García. Hola de nuevo, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas, amigo.
¿Qué más cosas tenemos para las 2:20?
Bueno, una noticia que no por habitual deja de ser mala o deberíamos de acostumbrarnos, y es que en las últimas horas esta mañana conocíamos los últimos datos provisionales de la estadística continua de población que elabora el Instituto Nacional de Estadística, y evidentemente otra vez más vuelve a dejar datos y resultados muy negativos para la provincia de Zamora, porque mientras Castilla y León como comunidad sí que está ganando población, de hecho aumenta durante el último año en torno a 8.200 personas la población residente en nuestra comunidad. Ya hay en torno a 2,4 millones de personas viviendo en Castilla y León. Los datos de Zamora siguen siendo negativos. En el último año, entre el 1 de abril del 2024 y el 1 de abril de 2025, la provincia de Zamora, Juanma, ha perdido 664 habitantes. De esta forma, hace años, tampoco muchos, siempre decíamos lo de los 180.000, ya no voy a los 200 y pico mil, De más atrás, pero hace nada hablábamos de 180.000 habitantes. Bueno, actualmente, según los últimos datos del padrón del INE, somos 165.000 residentes en la provincia de Zamora. Insisto, son casi 700 menos en el último año. En cuanto a hombres y mujeres, parecido: 82.000 hombres y 83.000 mujeres. Ahí está el tema equiparado. Pero el dato es ese: hemos perdido en el último año casi 700 personas en Zamora, y vamos a contracorriente, vamos a la cola. O vamos a lo contrario a la tendencia que lleva la comunidad de Castilla y León.
Pues vaya tela. Mira que me intentaba contentar yo cuando hablábamos en concreto de Zamora Capital con Francisco Guarido, que sí, que vuelve a superar los 60.000 habitantes a la espera de que lo ratifique el INE y demás. Pero claro, sacas de un lado para poner en otro. Es como en la bolsa, donde gana uno pierde otro. Y entonces, pues, a mí no me gusta. O sea, la tendencia que tenemos no es buena. ¿Y sabes lo que he pensado cuando me has dicho de 180 a 165.000? Uh-huh. Yo cuando llegué aquí había como un cuarto de millón de personas en la provincia, o más. Sí. Y claro, lo que estoy pensando es, convence tú a la gente. No, tenéis que hacer cosa, que aquí hay muchos votos, ¿sabes?
Claro.
Pero convénceles tú, en fin. Pues mala noticia, la verdad, para sí. Qué vamos a engañarnos. Ángel, pues muchas gracias por contarnos las cosas como son. Es verdad, es que aquí paños calientes los justos, ¿no? A las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25, ¡ay, cómo necesito yo el despote!
Oye, yo también.
Vale. Un abrazo, Ángel.
Venga, hasta ahora, adiós.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues me gusta a mí el nombre de Luján, y además las chicas que conozco que se llaman Luján son buena gente. Seguro que no es nada científico, pero tiene así. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy es Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Un momento estupendo para saludar a nuestros amigos Laura Fernández y Sergio Ferreira, de Mar del Plata. También es patrona de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Hoy es también San Pedro de Tarantasia, San Desiderato de Bourges, San Dionisio Obispo, San Metrón, San Víctor de Milán, San Eladio de Auxerre, San Giberiano, San Guiro y compañeros, San Bonifacio IV Papa, San Acacio de Bizancio y San Arsenio de Sete.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Hinchables y juegos infantiles con H. Alefran Park, tren turístico, torneos deportivos de fútbol, Primera División Provincial Infantil y aficionados federados de Castilla y León de fútbol o el concurso de cortes, saltos y quiebros son algunas de las actividades que puedes encontrar en las fiestas de Morales del Vino del 8 al 11 de mayo. DJ Redon, Disco Móvil La Zona, Espectáculo Selvática, Orquesta La Fórmula, Alefran 2.0 y Soledad Luna. Para acabar las fiestas con fuegos artificiales. Del 8 al 11 de mayo, fiestas del Cristo de Morales con el Ayuntamiento de Morales del Vino.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mire que hablamos veces de zonas donde hay brecha digital, ¿no? ¿Que hemos mejorado respecto a hace 20 años? Cierto es verdad. Pero claro, hoy sin conectividad, y lo vimos hace unos poquitos días con el apagón generalizado, sin conectividad, pues oye, lo decía el presidente de la Diputación, que creo que lo dijo con pesar y coincido al 100% con él, decía, lo siento, pero sin electricidad volvemos a la edad de piedra. Bueno, pues hay gente que no es que esté en la edad de piedra, pero desde luego, cuando hemos hablado, por ejemplo, con la alcaldesa de Pías, hemos hablado un par de veces, porque por allí, pues la cobertura, la que yo te diga. O sea, te tienes que subir a una loma y que está como a 200 metros del pueblo, y cuando tienes suerte pillas una rayita y hablas. Pero si tienes una urgencia o si eres una persona mayor, como muchas de las que viven allí, con movilidad reducida, ¿qué haces? ¿Vas dando palmas? Bueno, pues esto pasa en bastantes otros sitios y nosotros procuramos hacernos eco cada vez que nos llega una denuncia de este tipo. Intentamos darle rienda suelta, ¿no? Y hace unos minutos hemos recibido un correo lánguido, te diría yo, de desesperado, de una persona que no vive en Domez de Alba, pero desciende del pueblo, le importa mucho el pueblo, va por allí. Se llama Carlos Vega, es una persona joven de 33 años, es administrativo, pero le importa lo que pasa en Domez de Alba. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si lo he planteado bien, ¿lo he planteado correctamente?
Sí, totalmente. Hace vale. Mucho tiempo que las coberturas nos llegan muy mal allí en Domez de Alba. Solo tenemos una antena disponible, que es de la compañía de Movistar. Está ubicada en Gallegos del Río, que nosotros pertenecemos al Ayuntamiento de Gallegos del Río. Y antes iba mal, pero es que desde Semana Santa para acá no va mal. Directamente no
y,
va.
Oye, un momento. ¿Y qué ha pasado en Semana Santa? Decías concretamente desde el Jueves Santo. ¿Qué ha pasado para que vaya mal la cobertura ahora?
Sí, pues nos ha llegado algún rumor que es que están haciendo algo de cobertura 5G por la zona. Pero nadie nos ha confirmado que realmente sea porque hay un proceso de trabajos abiertos y que por eso no funcione.
O sea, ¿antes había cobertura normal o mediana?
Antes había hasta 4G y medianamente iba bien. Había muchas veces que teníamos cortes, que no era fluido. Pero es que desde Semana Santa para acá es imposible.
Y claro, ahora mismo Domez, te hablo de memoria. Domez, que está a unos 60 kilómetros de Zamora, ¿verdad?
A 47 kilómetros de Zamora, ciudad.
Ajá, vale, o sea, menos de 50. ¿Y tenía cuántos sí. habitantes? ¿Un centenar por ahí?
Tenemos censados, creo que sí, hay unos 150 censados.
Vale, y deduzco que esto afecta... en Gallegos del Río se nota también ese problema, pues si no, pues tenemos también, que hablar con el alcalde también.
Estamos todos afectados, las personas que recibimos esa señal de cobertura de Gallegos del Río, que es donde está.
O sea, que estamos hablando, te hablo de memoria, Gallegos Domez, pero Puercas, Valer de Aliste, todo eso mal, ¿no?
Exactamente, todos los que recibimos esa cobertura, mal. Sin embargo, nos vamos a ver a la Trave, que tiene otra compañía telefónica, otra antena telefónica, que funciona con Orange, y allí están funcionando perfectamente. Entonces no sabemos dónde está el problema, si es realmente en nuestra antena que nos da cobertura a nosotros en Domez, si es la compañía, no sabemos realmente. Yo
¿Habéis hablado, perdóname que te interrumpa, ¿habéis hablado con la subdelegación del gobierno, que es lo que se hace en estos casos?
Vale, yo personalmente me he puesto en contacto con la Diputación a mí me ha ignorado completamente, tengo un registro de entrada en la Diputación del día de Viernes Santo, que yo estaba allí en el pueblo y fue cuando empezamos a detectar que iba mal. Personalmente mandé un registro de entrada para que, la Diputación de los Pueblos, ¿no?, se llama, pues como somos un pueblo y somos afectados, pedí que me dieran una respuesta, yo no he recibido respuesta a día de hoy.
¿Esto cuándo fue? Lo digo porque me imagino que esto lleva su curso y hace
Viernes
falta pues,
Santo.
Un tiempo.
Bueno, pues, Santo, ha pasado ya cierto tiempo. Claro. Santo.
Sí. Oye, ¿y qué dice el alcalde de Gallegos del Río?
Pues no lo sabemos. Realmente nos han llegado a rumores que tenemos que ir a la subdelegación, que es cosa de la subdelegación, No sabemos si el alcalde se ha pronunciado respecto a este tema, no sabemos si ha hecho algo, pero bueno,
queda mejor si el alcalde lo tramita, ¿no? O sea, es el representante de la zona, pues del municipio, digo yo, vamos.
Por supuesto, sería lo suyo, pero como creemos que que no ha hecho nada y realmente no nos ha comunicado nada, porque bueno, si hay gente en el pueblo que está afectada, que él también estará afectado porque no hay otro tipo de cobertura, es decir, si yo estoy afectado, él también, me imagino que él debería haber hecho algo, como no lo sabemos, pues personalmente hemos intentado que bueno, que nuestros padres y la gente que vive en el pueblo, pues que tenga un derecho básico como es la cobertura para poder ponerse en contacto con sus familiares.
Oye, Carlos, ¿tú tienes allí, qué familiares tienes en Domez?
Yo ahora mismo, mis padres son las personas que están allí viviendo. Sí. Vamos, y es imposible. Yo ayer por la noche estuve hablando con mi padre, se me cortó 3 veces la llamada, y al final lo tuve que dejar por imposible, no pude hablar con él al final porque no había hablaba 30 segundos con él, se cortaba la llamada y ya no podía volver a localizarlo hasta pasados a lo mejor 10 minutos y me pasaba lo mismo, se me volvía, hablaba 30 segundos y se me volvía a cortar.
Vamos, que estamos pudiendo hablar tú y yo porque te he pillado trabajando y estás en Zamora, si no, seguramente nada.
Ahora mismo me pillas de camino al trabajo y por eso estamos hablando. Estoy ya aquí en Zamora y por eso podemos hablar. Si no, con alguien de allí es imposible hablar.
Bueno, pues no sé, intentaremos hablar con el alcalde de Gallegos a ver qué nos cuenta. Y claro, es que esto va salpicando, te vas por la Alta Sanabria, bueno, como hemos comentado en la presentación, ¿no? Y claro, la brecha digital, vemos que, bueno, ya te digo, ha mejorado en muchas zonas, pero en otras, evidentemente, pues todavía hay dificultades. Pues, Carlos, gracias por avisarnos. Estamos en contacto a ver qué conseguimos averiguar. Y lo que tengáis de novedades, comunicándoslo, por favor, ¿de acuerdo?
Por supuesto, si tenemos novedades, así lo haremos. Y muchas gracias a vosotros por difundir los problemas que tenemos en el mundo rural.
Gracias por estar en COPE, Carlos. Un abrazo.
Gracias, buena tarde.
¿Buscas una cocina única? En Santos Estudio Astorga diseñamos cocinas 100% personalizadas porque sabemos que tu hogar merece algo único como tú. Y si hablamos de calidad, solo trabajamos con Santos, una marca de prestigio que te garantiza una cocina que durará años. Te ofrecemos un trato cercano y profesional porque tu satisfacción es nuestra prioridad. No esperes más para tener la cocina de tus sueños. Ven a Santos Estudio Astorga, un espacio de Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2, y juntos la haremos realidad.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues esperemos que esto que hemos hablado con Carlos Vega, este vecino, bueno, descendiente del pueblo, sus padres viven en Domez de Alba, pero él va con muchísima frecuencia, y claro, te quieres poner en contacto con tus padres y si el teléfono no funciona, pues hombre, vamos a esperar, ojalá sea una de esto que tienes que ir a ajustar algo, como cuando nos volvemos aquí alguna vez se va la luz o lo que sea, y resulta que se ha configurado una pestañita, ojalá sea algo de eso, ¿verdad? Mira, me dice Jesús que sí, él ya va directamente a 3 o 4 parámetros que la pestañita se pone en rojo y ya no funciona nada, es como si no existiéramos, entonces él ya va directamente y le da, pero claro, hay que saber a qué tecla darle. Mira cómo se ríe. Bueno, cambiamos radicalmente el tercio. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, estuvo en Benavente para, bueno, ver cómo avanzan, que avanzan a buen ritmo las obras en la residencia de mayores de Benavente, y de paso contar pues cómo todo ese esquema de las unidades de convivencia, y vamos a recordar lo que comentó por allí.
Uno de los compromisos del Gobierno, uno de los compromisos del presidente Mañueco es prestar una atención de calidad, sobre todo a las personas mayores, a las personas más vulnerables, a las personas que más lo pueden necesitar, en este caso a las personas que viven en los centros residenciales. En el año 2021 empezamos la rehabilitación, la adaptación de la mayoría de las residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales a ese nuevo modelo de atención centrada en la persona, a ese nuevo modelo de unidades de convivencia, adaptando o reformando los edificios que así lo permitían, como es el caso de este de Benavente, y en aquellos casos donde no era posible la adaptación de los edificios, la construcción de nuevos centros. Salamanca, Zamora capital y la residencia de Ávila. En el caso de este edificio se están acometiendo obras por valor de más de 10 millones de euros, que vamos a subir a ver ahora, en diferentes fases. La residencia está ocupada, ahora mismo hay 138 residentes en el centro y es importante que se pueda convivir el desarrollo diario, las actividades diarias que tiene la residencia con el propio desarrollo de las obras. Por un lado, por un importe de 5 millones de euros, están las obras de la envolvente térmica del edificio, la adaptación de ventanas, de la calefacción, de la climatización en sí del propio edificio, financiadas con los fondos europeos. Y por otro lado está la conversión, en este caso de la mitad del edificio, de la mitad de las instalaciones que tiene, en unidades de convivencia. Seis unidades de convivencia, entre 12 y 15, 16 personas en cada una de ellas. Se está realizando una primera fase, transformar tres unidades de convivencia y se realizará posteriormente la segunda fase. Una vez que se acabe de actuar en la mitad del edificio, se sacará a licitación el proyecto y la obra de la otra mitad del edificio, de manera que cuando todo esté concluido, el edificio esté perfectamente adaptado a ese modelo de unidades de convivencia. Son pequeños módulos, entre 12 y 16 personas, que tienen su propio comedor, que tienen sus propias instalaciones, que tienen su personal de referencia y que, sobre todo, se centran en una atención más personal hacia las personas que viven en estos centros. En conocer cuáles son sus deseos, en adaptar sus horarios, en el fondo en darles lo que ellos nos van demandando. Muchas veces pensamos que la forma en que actuamos siempre es la mejor para ellos, desde luego siempre es con la mejor intención, pero es importante escuchar lo que ellos quieren, lo que ellos nos van demandando. En el fondo eso es la base del modelo de atención centrado en la persona. Pero cuando hemos acometido esta reforma, esta modernización del sistema de cuidados, de la atención a las personas mayores, no implica solamente el cambio estructural de los propios edificios, no implica solamente la arquitectura, no implica el personal de atención, que en el modelo de unidades de convivencia es personal fijo, personal de referencia en cada una de las unidades, sino también una importante transformación tecnológica de los centros. Benavente fue centro en el que pusimos en marcha el proyecto piloto de control de errantes, que posteriormente, modificado y ampliado, se ha extendido, se está extendiendo a todos los centros de nuestra comunidad, los sistemas de wifi, las pantallas interactivas y seguimos ampliando las innovaciones tecnológicas. En este caso, con la incorporación de los propios robots sociales. En este centro hay un robot Temi que podremos ver también la interacción que las personas mayores tienen con los robots sociales. Nunca vienen a sustituir a los profesionales, sino todo lo contrario. Vienen a apoyarlos, a ayudarlos en su trabajo diario, a facilitar esa manera de interactuar que tienen las personas mayores con ellos. Y lo vamos a ver. Queremos que sean también esa ventana hacia el exterior, que les facilite la comunicación con los profesionales, con los residentes, pero también, por ejemplo, con las familias que están fuera. junto a esos robots se han comprado por parte de la consejería más de 404 andadores inteligentes, de los cuales aproximadamente la mitad, 188, se van a destinar a las residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales. En esta residencia van a venir 11. Estos nuevos andadores ayudan a las personas mayores, llevan un sistema automático de frenado, por ejemplo, para evitar caídas, llevan un láser detector de que cuando la persona se para, el andador no sigue andando. Es decir, se trata de incorporar las nuevas tecnologías para facilitar la vida de las personas mayores. Se van a incorporar también los inodoros inteligentes. ¿Para qué? Para dignificar.
Bueno, pues seguro que va a quedar fenomenal y desde luego cuando todo eso esté terminado me imagino que podremos ir a echarle un vistazo y bueno, ya hay ahora, ¿cuántos son? 138 o 140 personas que tienen que irlo compatibilizando con estas obras y además con esa incorporación de la nueva tecnología. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.